Muy buenos días desde las 6. Te venimos saludando en Herrera en COPE. Yo soy Antonio Herraiz. En este 15 de agosto, festivo en toda España, feriado como ninguno, celebrado por todos los rincones con la Asunción de la Virgen como el motivo único de las fiestas patronales que se reparten por ciudades y por pueblos. Da igual, ¿eh? Los hay grandes, los hay medianos, los hay pequeños. En Madrid está la Virgen de la Paloma, en Sevilla la Virgen de los Reyes, en Gijón la Virgen de Begoña, en Cedeira, me acaba de contar Vieito Rubido, que está la Virgen del Mar. Y hay puntos en los que la Dana está fastidiando las fiestas. Este fenómeno que antes siempre llamábamos borrasca sin más, ha dejado un poco de todo y momentos de mucho peligro, ¿eh? La EMET lleva días con los avisos, con especial atención en el litoral mediterráneo y en Baleares, y aún así hay embarcaciones fundamentalmente de recreo que no han dudado en salir al mar en las islas más afectadas por el temporal. Y han protagonizado momentos de muchísimo riesgo que podían haber acabado peor. En Formentera, un velero quedó completamente encallado en los acantilados de Calasaona. Todos eran de nacionalidad italiana y pudieron ser rescatados en una complicada y arriesgada operación desde la costa.
Esos dos que están ahí en la motora esa van subiendo la ola y se van a las piedras en el barco, ¿eh?
Dos de los tripulantes han sufrido heridas graves, a un hombre le han tenido que amputar un dedo y una mujer sufre un traumatismo grave en una pierna. También en Formentera, durante muchas horas estuvo buscando un pescador por la zona de la Mola. Avisaron, se puso en marcha un dispositivo y luego fueron sus propios compañeros de la cofradía de pescadores los que pasadas las 5 de la tarde lo encontraron agarrado a los restos de su embarcación que ha quedado destrozada por el temporal. Esto en Formentera. En Mallorca, en los días de más movimiento en su aeropuerto de Son San Juan, la Dana ha provocado casi 50 cancelaciones de vuelos, media docena desviados a otros aeródromos y el resto casi en su totalidad han sufrido retrasos, algunos incluso de horas. Ahora mismo está activada la alerta roja y Emergencias en Mallorca ha prohibido las actividades al aire libre. También se ha dejado notar el temporal en la región de Murcia. En Mazarrón, por ejemplo, sufrieron un tornado. En Puerto Lumbreras, en apenas 2 horas, llovió prácticamente lo mismo que en todo el año hidrológico. Y además granizó en la localidad murciana de Santomé. En fin, ya te digo un poco de todo que nos deja esta Dana. Cuidado porque las alertas máximas, la alerta roja, se mantiene hoy en Baleares, al menos hasta las 3 de la tarde. Todas las danas tienen un punto de imprevisión, pero están ahí aunque haya quien se los salta. Y luego pasa lo que pasa. Bueno, al margen de la última hora del temporal, una de las imágenes del día es la de Salvador Illa visitando el complejo central de los Mossos d'Esquadra. Es su primer acto público como presidente de la Generalitat de Cataluña y no deja de ser un gesto que encierra muchas cuestiones para el análisis. Hoy se cumple justo una semana del choteo de Puigdemont a todo el Estado y a la vista de todo el mundo. Se cumplen 7 días de un show televisado en el que el expresidente catalán anunció que venía, esta vez sí que lo cumplió, participó en un mitin sobre un escenario que estaba preparado con el visto bueno del alcalde de Barcelona y tal y como vino, se fumó. ¿Por qué ella en su primer acto público se va a la sede principal de los Mossos d'Esquadra? Bueno, primero porque la política moderna prioriza los gestos a los hechos. El principal interés de la política moderna es controlar eso que llaman el relato. Y ahora mismo lo tienen perdido por incompetentes y por asumir órdenes políticas que les han dejado en muy, muy mal lugar. No olvidemos tampoco que ella, junto a otros socialistas que no se esconden, aquí el más vehemente es siempre Óscar Puente, Illa es de los defensores para no detener a Puigdemont. De los que argumenta que el Supremo tiene que aplicarle la amnistía en su totalidad y sin rechistar. Y que si no lo hace el alto tribunal, ya llegará el constitucional de Pumpido para hacer el trabajo sucio. Lo que vienen a decir es que total, solo malversó 4 millones de euros y que no consta que acabaran en el bolsillo de Puigdemont aunque los pagáramos entre todos, que son 4 millones de euros a repartir entre todos los españoles. Con la defensa de este argumento, bueno, pues igual ayer en privado no en público, en público no lo hizo. Salvador Illa en esa comisaría se dedicó a felicitar a los Mossos de Escuadra, a los que hicieron el Don Tancredo por cooperadores pasivos y a los escoltas agentes que ayudaron a entrar y a salir a Puigdemont aunque no estuvieran de servicio, por cooperadores activos. Luego se marcó un discurso en el que, sí, dijo que hay que sacar a la policía autonómica catalana de la refriega política.
Quiero ser claro, tenemos una buena policía, pero también quiero ser claro, siempre se pueden hacer las cosas mejor. Lo que ahora es necesario es que los agentes de los Mossos de Escuadra puedan desarrollar su trabajo alejados de la confrontación política.
Pues esos mensajes genéricos plagados de buenas intenciones, lo que hay que hacer luego es aplicarlos. Que los únicos que han utilizado a la policía autonómica catalana para sus intereses son sus socios en Madrid y son los que precisamente a él le han llevado a la presidencia de la Generalitat. Se vio durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. Sin el concurso, sin la cooperación de los Mossos de Escuadra, no habría sido posible esa consulta ilegal. Y todo lo que vino después. Y sin el concurso de los Mossos de Escuadra, no habríamos asistido al espectáculo de Puigdemont paseándose por las calles de Barcelona, por las inmediaciones del Parlamento catalán y fugándose después de nuevo. Por cierto, Salvador Illa rescata a Josep Lluís Trapero, al que recordarán como uno de los jefes del cuerpo. Sin él y sin Puigdemont, lógicamente, el 1 de octubre no habría sido posible. Pues ahora va a ser el jefe político. ¿Pero en qué quedamos? ¿No nos acaba de decir, y ya le habéis escuchado todos, que hay que despolitizar a los Mossos de Escuadra? Entonces, ¿qué sentido tiene nombrar como jefe político a Josep Lluís Trapero? Por lo demás, volvemos a mirar a Venezuela. Se van a cumplir 3 semanas de las elecciones presidenciales y aunque parezca que nada se mueve, aunque cunda la sensación de un cierto inmovilismo que puede llegar a traducirse en resignación para asumir el fraude, no es así y no debería serlo. Por de pronto este sábado hay convocadas manifestaciones en todo el mundo, lideradas por la oposición, para denunciar el pucherazo. No solo en Venezuela, ya digo, por todos los rincones. La líder opositora, María Corina Machado, ha anunciado que estará en Caracas, aún a riesgo de ser detenida, y aquí la comunidad internacional tiene que pronunciarse. Tiene una muy buena oportunidad para decir de qué lado están. No es asumible que casi 3 semanas después, se cumplen este domingo, el régimen de Maduro no haya permitido la revisión total de las actas por organismos independientes. No se puede permanecer impasible ante la persecución a la disidencia con una 30 de muertos, con más de 1 millar de detenidos, encarcelados e incluso secuestrados, en un endurecimiento sin precedentes de la violación de los derechos humanos. Y este sábado hay una oportunidad para que todo esto tenga una respuesta, ya digo, no solo en las calles de Venezuela. Bueno, ya sabemos que nuestro gobierno, el ejecutivo de Pedro Sánchez, anda de perfil en el mejor de los casos, y en la realidad, donde está, es en equiparar, en poner en el mismo plano a la oposición y al régimen de Nicolás Maduro. Este es el escenario que nos presentó en el Senado el ministro José Manuel Álvarez. Y ya sabemos que andan más preocupados en blanquear a José Luis Rodríguez Zapatero, que es cooperador necesario y que es cómplice de todas las tropelías cometidas por el sátrapa de Nicolás Maduro. Si quisieran colocarse del lado correcto, habrían respaldado hace tiempo al ganador de las elecciones, a Edmundo González Urrutia, como por cierto, que no se nos olvide, hace 5 años hizo el propio Pedro Sánchez. Entonces sí que denunció el fraude y amenazó con sumarse al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente legítimo, como presidente electo. ¿Qué ha cambiado desde entonces hasta ahora? Bueno, aparte del posicionamiento claro, directo, sin ambages de Zapatero con el régimen, también está esa visita de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, su llegada a Barajas y esas sospechosas maletas que estaban cargadas de toda la podredumbre que encierra la narcodictadura de Maduro. A la presión internacional contra el régimen, no precisamente desde España, se ha sumado en las últimas horas la ONU. Denuncia falta de transparencia en el proceso. Señalan que han incumplido las medidas básicas de integridad. Y también denuncian la represión.
Alrededor de 2.400 personas han sido detenidas desde el 29 de julio. Entre ellos se encuentran detenciones arbitrarias de manifestaciones, activistas por los derechos humanos, adolescentes, personas con discapacidad, miembros de la oposición o aquellos que estén vinculados con ella. En la mayoría de los casos documentados por nuestra oficina, a los detenidos no se les ha permitido elegir un abogado ni tener contacto con sus familias.
Pues la pregunta es fácil y directa también. ¿Con quién está el gobierno de España? ¿Con lo que denuncia la ONU o con lo que defiende y apoya José Luis Rodríguez Zapatero? Vamos con más noticias de este jueves festivo. Ángela Sánchez, adelante.
Herrera en COPE. El padre del futbolista del Barça, Lamine Yamal, se encuentra ingresado en estado grave en el hospital Can Ruti de Badalona. Ha sido apuñalado en un aparcamiento de Mataró. Hay tres detenidos y se investiga una cuarta persona. A todo esto, el rey viaja hoy a la República Dominicana para asistir a la toma de posesión del presidente Luis Abinader. De nuevo lo hará solo, sin ningún miembro del gobierno, ni siquiera el de Exteriores. Le va a acompañar la secretaria de Estado para Iberoamérica. En Granada, el incendio de Almuñécar ha quedado estabilizado esta noche. Ha quemado 590 hectáreas. La evolución es buena, igual que en Atenas. Allí los bomberos dan por controlado el gran fuego que ha quemado 10.000 hectáreas y que deja una fallecida. Y Rusia ha declarado la emergencia en la región de Belgorod y ha evacuado a gran parte de los habitantes de esa región de Kursk. El presidente de Ucrania, Zelensky, señala que los nuevos ataques en la región rusa son de hasta 2 kilómetros en varias direcciones.
Y los deportes, Luis Munilla, primer título de la temporada para el Real Madrid. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ha vuelto el fútbol. Hoy arranca la Liga y anoche abrió el telón otra Supercopa de Europa para el Real Madrid. Hubo que sufrir, hay que decirlo, porque el Madrid en la primera parte echó en falta a Toni Kroos como el comer y no encontró manera de sacar el balón jugado. Pero después, una genialidad de Vinicius y un gol de Mbappé en su estreno de blanco tumbaron a la Atalanta italiana. El Madrid ya tiene más Supercopas que nadie. Ancelotti y Modric han hecho historia en número de títulos con el club, y aunque era la noche de Mbappé, que aprobó con nota y que aún, por cierto, tiene que acoplarse, yo creo que queda claro que mientras no se demuestre lo contrario, la estrella del Real Madrid es Vinicius. Igual más pronto que tarde, los petrodólares estos de Arabia se convierten en una mejora de contrato con el Madrid.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Día complicado en el Mediterráneo, con Cataluña y Baleares en aviso por viento, tormenta y oleaje. Lo peor se espera en el norte de Mallorca, donde está activa la alerta roja. Más allá de esto, hay avisos por fuertes rachas de viento en Gran Canaria y por calor en las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Mira, yo tengo un truco infalible. Primero, no mezclar, claro. Si vas a vinos, vas a vinos. Si vas a cervezas, vas a cervezas. Punto. Luego calculas cuándo vas a coger el coche y dejas de beber un par de orillas antes, y así a lo tonto.
Es como te llevas por delante el coche de una familia que no tiene la culpa de nada.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. Máquina de café superautomática DeLonghi Magnífica Smart, de 524 euros a 389. Así son las ofertas límite, hasta el 18 de agosto, en tienda web y app del Corte Inglés.
Si algo piden los oyentes de Herrera en Cope es que les acompañe un día festivo gente normal. ¿Y qué hace la gente normal en un 15 de agosto? Pues trabajar. Vieito Rubido, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Salvador Sostres, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Y la gente normal también habla de fiesta estos días, porque media España está de fiesta. Hoy es la Asunción de la Virgen. Yo no sé si de aquí a la Virgen del 8 de septiembre, de la Virgen de agosto, la de septiembre, de la Asunción a la Natividad, yo calcularía que en torno al 50-60% de las fiestas de toda España,
sí,
marcan en estos días.
Pero tiene mucho que ver la climatología. Por ejemplo, en el norte de España, básicamente es todo el mes de agosto, incluso gran parte de julio. Y de Madrid para abajo es del 15 de agosto en adelante.
Y es una cuestión,
las fiestas
también
de Tomelloso son el 24 de agosto, que es, iré de pregonero yo, y en Andalucía es todo el mes de septiembre.
¿Cuántos pregones llevas ya, Vieto?
Uf, sí, mira, ayer me acordé, porque viví en la de la fiesta del marisco de Alcobendas, que ya es el colmo, y tenía yo un recuerdo de...
Son momentos
porque momento, fiesta del marisco y en Alcobendas es bastante peculiar, pues yo fui pregonero.
Yo he pronunciado también unos pocos y es un momento entrañable en el que luego lo recuerdas toda la vida. Y son pregones diferentes dependiendo del lugar.
Claro, hombre, pues no vas a decir lo mismo en Tomelloso que en Santa Marta, Ortigueira.
Sí, hay algunos, mira, yo conozco algún político, Vieito, que cuando le llamaban de un pueblo diferente a dar el pregón tenía un modelo básico y se dedicaba a cambiar el nombre de la patrona el gentilicio de los vecinos de ese pueblo. No es nuestro caso.
Lo preparamos a conciencia. Yo me los preparo bien.
Sí que es verdad. Mira, decías que va en función del clima y va en función también, Vieito, de las costumbres y de las tradiciones marcadas por la propia idiosincrasia de lo que era una España rural. Una vez que ya finalizaban la cosecha y tenían el grano ya buen recaudo, entonces es cuando se disponían a festejar y a celebrar. Todo esto, claro, acompañado del buen tiempo.
Por eso digo que las fiestas en Europa en general, pero en España en particular, están vinculadas al clima y a la religión.
A Salvador Sostres, el asunto de las fiestas populares, de las verbenas, de los pueblos, los festejos taurinos, yo no sé.
Yo vivo en la ciudad.
Es que Salvador, vamos a ver, Salvador es de Tevita, de Martini a mediodía y tal. No es de estos que van ahí a los chiringuitos
de
los
vaso de plástico.
Esto me cuesta, pero
vulgar,
no. Es más por la porque es tener más tradición de ciudad o de pueblo. Yo iba a los pueblos de mis abuelas en verano, pero iba ocasionalmente y de una manera tal. Pero sí, pues, yo recuerdo que las fiestas eran siempre por la Virgen, o sea, a partir del 15 de agosto.
El gran economista Schumpeter decía que para triunfar hacían falta tres cosas: una madre, un pueblo y un buen bachiller. Así que lo siento, Salvador.
Sí.
Sé que tienes todo, pero te falta el pueblo.
Se ha perdido Salvador Sostres, por no tener pueblo y no vivir lo que es la esencia de esas fiestas. Yo las tengo perfectamente grabadas en la retina. Tanto mi madre como mi padre son de pueblecitos muy pequeños, de municipios de eso que llaman la España vacía y vaciada, que me parece un horror esa expresión. El medio rural, con 50 habitantes censados, y tengo la imagen perfectamente grabada, siendo niño, de cuando estabas en casa con los abuelos y de fondo escuchabas ya sonar el primer paso doble de la orquesta, que era la llamada ya a la fiesta. Y tú, siendo un chaval de 8, 9, 10 años, te atusabas el pelo con gomina, te perfumabas como tenías y salías a disfrutar de la fiesta.
Las bandas, la tradición de bandas que hay en toda España, fundamentalmente en el Mediterráneo. Pero en Galicia también hay mucha tradición de banda, y además el que toca la banda por la mañana suele ser saxo por la mañana y guitarrista por la noche en un grupo, se cambia el look, y eso es muy habitual. Es decir, la cultura musical de determinadas zonas de España tiene mucho que ver con la fiesta.
Nos hablabas antes de esas grandes orquestas que participan en las verbenas de Galicia, que luego son requeridas por toda España y que están un pastón, presupuestan entre 30 y 40 mil euros.
La París de Noya, la Panorama, la Sintonía, los Satélites, son unos extraordinarios, pero insisto, tienen como gran componente la música caribeña, que es un dato muy curioso. Yo creo que tiene mucho que ver la explicación de la tradición que tuvo durante muchos decenios Galicia de emigrar al Caribe, sobre todo a Cuba, ¿no?
¿Ves, Salvador, cómo en un 15 de agosto podemos hablar de otras cosas que no sea Puigdemont, que no sea Cataluña, sí, y que no sea José Luis o Luis el Lluís Trapero.
A mí me gustaba mucho cuando, ya os he dicho que a pesar de no venir de esa tradición, pues sí que iba al pueblo con su abuela. Y me gustaba mucho, y no es por molestaros, el día que volvíamos a la ciudad. Era increíble, porque llegabas, estaba tu casa, yo lloraba mi casa, mi Barcelona, y entonces ibas al primer restaurante que ya había vuelto a abrir después de las vacaciones.
Pues fíjate,
era como si la vida empezara otra vez.
Voy a intentar con mi hijo mayor me cuenta que, y me lo contó ahora, me lo pudo haber contado entonces, pero me decía, el día más triste del año era el 30 de agosto, 30-31, que me ibas a buscar a Cedeira. Ya me tenía que ir a La Coruña y ya empezaba y abandonaba el paraíso que era la libertad de moverse por la playa, por los muelles, por ir a pescar, ir a nadar, ir a jugar, etcétera.
Yo he visto
Salvador, yo entiendo tu urbanismo.
He visto a mis hermanas llorar ese día, el 31 de agosto, de vuelta ya a la capital, desde el pueblo, con una tristeza infinita. Vamos ahora a conocer la noticia que nos trae Orange Empresas.
El camino hacia una economía conectada ya ha empezado. La facturación electrónica obligatoria pronto será una realidad. Más de 9.000 pymes en todo el mundo han adoptado la factura electrónica, que puede suponer un importante ahorro anual para estas pequeñas empresas. Será obligatorio para las empresas con una facturación superior a 8 millones de euros a partir del año que viene y se extenderá sin requisitos a todas las pymes y autónomos en 2026.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para simplificar tus tareas administrativas. Organiza tus facturas y gastos de forma ágil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Herrera Incope.
Estar informado.
¡Chuta de gol!
Este verano el deporte no para.
Y nosotros tampoco.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Luis de la Fuente.
Hola, mister. ¿Qué tal?
Hola, Julen Lopetegui. ¿Qué tal?
Luca Modric.
Hola, Luca. Muy buenas.
Muy buenas.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Poner en tus redes sociales que estás de compras en la Gran Manzana, cuando donde verdaderamente estás es la frutería de tu barrio, es postureo. Publicar una foto tomando el fresquito en un hotelito de hielo en Laponia, eso no es postureo, son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cepsa Verano Loco.
Sigue la locura en Cepsa con el Verano Loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del Verano Loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Y a las 8:23 es momento de conocer la imagen del día con Luis del Val. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Hace unos años coincidí en Zaragoza con Javier Lambán en una feria del libro. Me saludó con educada frialdad y luego nos sentamos a 2 metros uno del otro y él se dedicó a firmar sus libros y yo los míos. Nada más. No cruzamos una sola palabra. Digo esto para constatar que no le conozco personalmente y por tanto estoy en condiciones objetivas de opinar sobre él porque ni me encuentro preso de afectos y amistades ni tampoco de manías. Y me ha gustado que ante el rompimiento de la igualdad, ante la terrible discriminación por la que ha optado el PSOE, como si para que sea presidente de la Generalitat Salvador Illa sea necesario que los socialdemócratas españoles renuncien a la aspiración fundamental de la igualdad, haya levantado su voz en medio del silencio de sus compañeros de partido, que puede llegar a ser tan miserable como el silencio ante el pucherazo del tirano de Venezuela y sus crímenes. Ya solo falta que alguien del PSOE diga, como Errejón, con esa seriedad de los cínicos y los paniaguados agradecidos, que en Venezuela se come 3 veces al día. O sea que 8 millones de venezolanos renunciaron a su tierra, a sus amigos, a sus vecinos y se separaron de su familia para huir del paraíso del tirano cuando podían comer tranquilamente 3 veces al día. Lo que Javier Lambán denomina con toda razón una quiebra brutal de la igualdad es, en efecto, una patada terrible a la igualdad, donde los ciudadanos son diferentes, no en razón de sus habilidades, de su inteligencia o de su esfuerzo, sino que se dividen en seres superiores y seres inferiores según el lugar donde tienen su domicilio. Vamos, un ser superior catalán de Sabadell se traslada a Calatayud y se convierte en un ciudadano de segunda. O al revés, un tonto contemporáneo de Calatayud se traslada a vivir a Barcelona y se transforma en un ser superior. Tan estúpida discriminación no la aguanta un aragonés, y Javier Lambán es aragonés, y yo también. Y esa asunción de la melonada puede acabar con el PSOE, que hasta la llegada de Zapatero era un partido constitucional, y que tendrán que regenerar personas como Javier Lambán, a no ser que prefieran que la socialdemocracia española se vaya por el sumidero de la historia mientras aguantan en sus sillones hasta que eso llegue, que llegará.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, una con 46 años ha aprendido a beber. Claro, ya no hago la tontería de coger el coche cuando voy doblada. Ahora voy poco a poco, cerveza aquí, vinito allá, un vasito de agua de vez en cuando, un digestivo, pero nada más. Y así como que no quiere la cosa, es como provocas un siniestro mortal volviendo a casa.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sigue la locura en Cepsa con el verano loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Agárralo, Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Vocación Plus.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí. Pues que ahora con los calores no hay quien se encienda el horno.
Muy bien, sí, sí. Así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que vamos a hablar del listillo de turno. Ese que se te ha colado en una fila.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a las 8:30, a las 7:30 en Canarias, tampoco quería perderse este festivo Ángel Expósito con su clave, que hoy es Salvador Illa, y el paripé de la visita a los Mossos, sin poder hacerle ni una sola pregunta. Tron, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Y Salvador Illa se estrenó en la sede central de los Mossos de Escuadra. Eso sí, con un discursito de 3 minutos y sin preguntas, tal y como le ha enseñado el jefe. No vaya a ser que a algún periodista se le ocurra preguntar algo interesante más allá del bla, bla, bla y de poner caritas. Al molt honorable se le olvidó una cosita en su speech. Se le pasó, mi cachis, hacer referencia al ridículo pacto para la huida de Puigdemont, donde los Mossos participaron de manera fundamental como auténticos tontos útiles. Porque ni topos, ni 2 o 3 colaboradores, ni por supuesto los 20.000 policías autonómicos. Los auténticos protagonistas del vergonzoso espectáculo del escapista fueron los jefes de los Mossos y el gobierno catalán. Y sobre todos ellos, el gobierno de España. ¿Por qué si no? Hace un par de semanas se reunió Santos Cerdán con Puigdemont en Waterloo. A finales de julio. ¿Para qué? El nuevo presidente de la Generalitat pidió a sus policías mantenerse fuera de la política. Y yo me pregunto, ¿en serio? ¿Ahora? En fin, el panorama es Sánchez y Begoña en Lanzarote. El hermanito artista, vete tú a saber, despiporrándose de todos nosotros y cobrando, no sé por qué, de la Diputación de Badajoz. Puigdemont comiendo mejillones con patatas fritas en Waterloo. Y Salvador Illa jugando a ser estadista sin decir ni mu del sainete y del escupitajo de la huida del prófugo, el prófugo con más jeta de la historia de España. En fin, un último apunte, Antonio. Illa anunció un aumento de plantilla de la policía catalana hasta los 22.000 miembros. Y te comento esto muy cerca del puerto de Barbate, en Cádiz. Y me acuerdo de esos 2 guardias civiles asesinados aquí en febrero pasado. Y de cómo trabajan sin medios, sin plantillas, sin reconocimiento. Pero eso sí, los Mossos llegarán hasta 22.000 agentes. Y los guardias civiles en Cádiz rogando unas lanchas que al menos funcionen. Estuvimos aquí por aquel entonces y pienso qué sentirán hoy las madres, las mujeres o los hijos de esos 2 guardias, Miguel Ángel González y David Pérez. Lo dicho, hasta 22.000 Mossos de Escuadra, a ver si así, tantos miles, cuando a Puigdemont le dé la real gana volver, le huelen al menos el flequillo. Ah, y una postdata. Marlaska, otra figura. Menudo papelón, amigo. Menudo papelón para tu vergüenza, ministro. Y lo sabes. Nos escuchamos, Antonio.
Nos escuchamos. Gracias. A pasar buen día del Día de la Virgen. Gracias, Ángel. Seguimos en el Gran COPE con Vieito Rubido, director del debate, con Salvador Sostres. Vamos a ampliar un poco la mirada porque sí, aparte de lo que nos contó ayer Salvador Illa, a ver, aparte de ese gesto, han ocurrido muchas cosas en la última semana en Cataluña. Vieito, Salvador, ¿qué es lo que más os preocupa de todo lo que se ha vivido desde el jueves pasado con la fuga de Puigdemont y todo lo que ha venido después? Vieito.
Bueno, a mí me preocupa el deterioro institucional que se está dando de la democracia española, del Estado de Derecho, y cómo los valores que alimentaron y sirvieron de combustible para la transformación de España en una sociedad moderna y democrática que hemos vivido en los últimos 40 años prácticamente están desapareciendo de la mano de Sánchez. Porque no nos olvidemos que el problema catalán, que existe desde hace muchos años y que se ha gestionado con mayor o menor fortuna, con mayor o menor talento por parte de los gobernantes, está en uno de sus peores momentos por culpa de Sánchez, básicamente y fundamentalmente por culpa de Sánchez, por haberse empeñado en gobernar sin haber ganado unas elecciones y aceptando los votos de un partido que apenas tiene 300 y pico mil votos. O sea, los escaños de un partido que apenas tiene 300 y pico mil votos en un país de 47, casi 48 millones de habitantes. Si de verdad fuera un estadista, si de verdad fuera un hombre de Estado, tuviese el sentido de la historia y tuviese también pues la honestidad política que se le supone a quien se dedica a la política, tenía que hacer dos cosas. Una, reconocer que no había ganado las elecciones. Dos, pues dar salida a, pues desde llegar a un gran pacto y de una gran coalición con el Partido Popular a favorecer la repetición de unas elecciones, cualquier cosa menos lo que hizo, que fue aceptar el chantaje de un señor que le impone la amnistía y que le impone todo el deterioro, incluido ya lo del cuponazo este, que es una quiebra del proyecto democrático y de convivencia de España. Hay que darse cuenta que los estados modernos existen desde la Revolución Francesa por la solidaridad de sus ciudadanos. Y el que más tiene, más aporta, como tiene que aportar Valencia, Baleares, Madrid y probablemente Andalucía, si sigue en la buena senda en la que está, que muy pronto yo creo que va a superar en muchos de los datos estadísticos a la propia Cataluña. Ese es el modelo de Estado moderno que tiene el mundo occidental. Bueno, pues el señor Sánchez, que se dice socialista y no lo es, y todos los demás, que yo creo que además, yo hablaba el otro día con un dirigente socialista y decía, bueno, había que llamarles cobardes. No, no les llames cobardes. Diles que si no lo hacen son unos cobardes, pero no les llames cobardes. ¿Cuántos parlamentarios de tu tierra, de Castilla-La Mancha, están aceptando por pura cobardía y por apegarse y por probablemente por no tener otra cosa a dónde ir? Es decir, que al final es de una mezquindad absoluta y de una miseria tremenda, que es que simplemente están ahí por el sueldo. Tragaron, pero no por unas convicciones ideológicas.
Tragaron con la amnistía, no tengo duda que tragarán también, si es que algún día llega este asunto al Congreso de los Diputados,
pues tiene que llegar.
Con ese concierto.
Tiene que llegar.
Bueno, ya veremos si las presiones internas no lo dejan por el camino.
Esto se lo pidió Artur Mas en su día, ¿sí?, a Mariano Rajoy.
Y fue lo que derivó todo lo demás.
Y se le dijo que no.
Salvador, aquí hay muchos actores, tú los conoces a todos bien. ¿Quién es el que más gana y quién es el que más pierde? Está Sánchez, está Illa, está Puigdemont, están los de Esquerra que están a la gresca entre ellos.
Esquerra están a la gresca entre ellos. Yo, cuando hay un problema, nunca voy a interrogar al delincuente, porque es casi su obligación de delincuente estropear las cosas y escaparse. El otro día los Mossos decían, no, es que Puigdemont no se ha entregado. Claro, ¿qué quieres que hiciera? Que se entregara. Quiero decir que es que... Entonces, a mí lo que me preocupa es la qué hace la policía, ¿no? ¿Qué hace los que tienen que hacerlo bien? ¿Qué hacen? Y entonces, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Vieito, y por eso me pregunto, si hoy hubiera elecciones, ¿las ganaría el Partido Popular? O sea, ¿el Partido Popular está en disposición de articular una mayoría contraria a la mayoría que actualmente gobierna? No estoy seguro, sinceramente. No estoy seguro de que se esté haciendo suficientemente bien en el otro lado. Es más, creo que si esto ha podido pasar es porque en el otro lado se han hecho cosas no suficientemente bien hechas. O sea, nunca... Yo prefiero siempre analizar las cosas desde el punto de vista de que el mundo a mí no me debe nada y de que la culpa nunca es de los demás. Sánchez ha llenado un espacio, el espacio que le ha dejado, precisamente porque es... sus características son las que ha descrito Vieito, muy bien descritas, precisamente porque es así. Se supone que personas más decentes, más comprometidas y más y con ideas mejores y más favorables a los intereses de los españoles, pero también de la humanidad en un sentido más general, pues tendrían que haber ganado con relativa facilidad, ¿no? Y no es así. También veo en la derecha, y esto no es culpa del PP, seguramente, o no totalmente, veo una dispersión en el voto. Veo que hay gente que todavía no ha entendido que no se puede ser tan bruto de canalizar el enfado que puedan tener con Sánchez votando a partidos que no están preparados para gobernar o que hacen todo lo posible por hacer ver que no están preparados para gobernar. Entonces, es verdad, o sea, es innecesario dedicar tiempo a explicar las tropelías de Sánchez. Pero también es importante que unas nuevas elecciones generales, yo no creo que ahora, habiéndose formado gobierno en Cataluña, no creo que haya elecciones generales.
Por eso yo os iba a preguntar, si veis un adelanto electoral a la vista. El otro día, el lunes aquí, Alberto Núñez Feijóo planteaba ese posible escenario, no sé si como un deseo o como una realidad.
Podría haber habido si Illa no hubiese sido presidente. Con Illa de presidente, yo creo que este... A ver, siendo Sánchez, nunca se sabe. Sánchez y Puigdemont, ya sabéis que son completamente imprevisibles. Con lo cual, vete a saber. Pero yo diría que en otoño e invierno no tendremos elecciones.
No, yo tampoco creo. En primer lugar, porque Sánchez, que tiene una dudosa fe democrática, es decir, dudosa, no quiere convocar elecciones. Sánchez, cada vez que convoca elecciones, sufre, se echa a temblar. No nos olvidemos que Sánchez y sus resultados electorales son todos un desastre. Es decir, desde que se presentó la primera vez hasta hoy, todos sus resultados electorales son muy malos. La primera vez pasó de los 110 de Rubalcaba a 90, se repiten las elecciones, pasa de 90 a 84, con los 84 es con los que hace la moción de censura, gobernando apenas si consigue 122, repite estas elecciones convocándolas en verano, a trancas y barrancas, después de llevarse un revolcón enorme en las autonómicas y municipales, y vuelve a sacar 121, 120, y gobierna con la alianza, no nos olvidemos, de Bildu, que es un grupo hijo y heredero del terrorismo, que todavía hoy no ha pedido perdón. Eso en una sociedad civilizada no se podría aceptar. Gobierna con un fugado de la justicia que intentó dar un golpe de Estado, y gobierna contra la mayoría de la sociedad española. Ese es Sánchez. Entonces, ahí lo que dice Salvador, que lo escucho con mucha frecuencia, y sobre todo lo escucho en el bando del... digamos, en la gente que se le supone sociológicamente o simpatizante de la derecha, que es este permanente reproche, es que el PP... Oiga, el problema no es el PP, el problema es Sánchez.
Si no gana, sí.
El problema es...
Si,
no.
Sí, pero si el PP no gana, el problema de Sánchez continúa.
Sí.
Y el PP...
No. Espera un momento.
Sí, perdón.
El problema es no tener... Es que a mí Sánchez no me preocuparía. Si Sánchez fuese un hombre que respetase el Estado de Derecho, que respetase el juego democrático, que respetase los contrabalances que se dan en todas las democracias, a mí no me preocuparía Sánchez, a mí no me preocupa el PSOE si juega a ser un partido europeo, civilizado, pero no lo está siendo. Es que el actual PSOE de Pedro Sánchez es como una especie de gran pandemia que va a la raíz de lo que es el cuerpo democrático de este país. Entonces, esta obsesión de que el PP, y siempre están con el PP. Además no pretendo defender al PP ni a ningún partido en este caso. Pero el diagnóstico, o lo hacemos bien o nos estamos equivocando. Y ahora que siempre veo, estoy viendo constantemente ahí esto del virus del mono, aquí tenemos el virus del mono democrático. Y el problema es que va a las raíces del corpus político y democrático de este país. Nos estamos cargando en la división de poderes. Tenemos un constitucional que ha perdido todo el crédito ante la sociedad española. Tenemos a punto de quebrar la idea primigenia del socialismo, que era la solidaridad entre territorios.
¿Y todo esto cómo se arregla, Vieto?
Hombre, esto se arregla...
Porque tú has dicho, a mí Sánchez no me preocuparía si fuera una persona que considerara... Claro. Pero esto es...
A mí me parece muy bien la alternancia, claro, que hoy gobierne el PSOE, que mañana gobierne el PP, que pasado gobierne una coalición...
Pero si Sánchez
el consenso democrático...
Sánchez no tiene límites.
Si Sánchez respetara el concepto democrático, el consenso democrático, no sería Sánchez, sería mi abuela. Entonces, hay que hacer realismo. Y el realismo es que a ti, Sánchez, no te preocuparía si gobernara el PP. O sea, Sánchez no será nunca lo que tú querrías que fuera, con razón. Esto no será la solución para España. La solución para España no será que Sánchez cambie, que no va a cambiar. La solución para España es que gane el PP las elecciones. O que las gane y que esté en disposición
de gobernar. Consiga un resultado que le permita
gobernar. Exactamente. Entonces, yo lo que digo es que yo no niego tu parte del diagnóstico. Yo estoy de acuerdo con tu parte del diagnóstico. Creo que es importante. Y es importante decirlo. Pero también es importante ver si tenemos el antídoto a punto. Porque si no, con una parte del diagnóstico no nos basta con decir, para seguir en la metáfora pandémica, con decir dónde está la enfermedad, no nos basta. Nos basta con saber dónde están las vacunas. Y el COVID no se acabó cuando descubrimos qué era el COVID. El COVID se acabó cuando descubrimos la vacuna. Y cuando la vacuna fue eficaz, para erradicarlo o como mínimo para contenerlo.
¿Y aquí hay vacuna entonces, o no hay vacuna?
Ah, bueno, pues yo lo que pregunto es, ¿estamos seguros de que esta vacuna es eficaz, de que tenemos una vacuna eficaz? Y entonces, yo no tengo una obsesión con criticar al PP, al contrario. Yo no tengo ninguna obsesión en criticar al PP. A mí me gustaría, y creo que es más posible que lo que le pide Vieito a Sánchez, a mí me gustaría que el PP fuera un partido de vocación mayoritaria y que estuviera ya en el gobierno. Esto es nuestra vacuna, esta es nuestra solución, y yo esta solución ahora mismo no la veo cerca. Y esto me preocupa.
Es que aquí la clave...
Y hemos tenido unas elecciones, y estas elecciones, es verdad que las ha ganado el PP, es verdad. Y es verdad que los pactos de Sánchez son innobles, y el precio para estos pactos todavía más innoble. Totalmente de acuerdo con Vieito, pero ahí están. Y entonces hay que ser realista.
Y si nos situamos en un horizonte futuro... con el pasado que ha retratado perfectamente Vieito, con los resultados en esas elecciones, no hace aventurar que vaya a cambiar, porque se les dio la amnistía, se les ha dado ahora el concierto para poder gobernar en Cataluña, y el siguiente capítulo, que nadie tenga duda, va a ser el referéndum. Ya veremos cómo se reviste, ya veremos con qué eufemismo lo nombramos, pero que va a estar sobre la mesa va a ser una auténtica realidad. Salvador.
No lo sé. Francamente, no lo sé. Y no lo sé, que yo diga no lo sé es grave, en el sentido de decir, ¿entiendes? Que o sea, si yo no lo sé, es que vamos mal. Pero no tendría que ser así, pero ya he visto tantas cosas que no me atrevo a decir que te estás equivocando en tu diagnóstico.
¿Cómo estáis viendo las presiones de las últimas horas, de los últimos días, que están personalizadas en el ministro de Transporte, Óscar Puente, pero que son compartidas por todo el gobierno? Evidentemente, Óscar Puente no toma una decisión unipersonal para ir contra el Supremo, incluido también, aunque lo dijera con otro tono y con otras palabras, Bolaños, el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Bueno, vamos a ver, a mí me parece, efectivamente, Óscar Puente, pues lo han convertido en fin, no voy a decir nada, pero lo han convertido en el muñeco ese que habla para decir barbaridades todo el día. Creo que es difícil recordar en la historia reciente de los últimos 40 años de la democracia española un ministro que ofenda tanto a la ciudadanía. Es un tipo que sale todos los días a ofender a los ciudadanos. En democracia eso no se puede permitir, pero bueno, estamos...
Y para tomarles por tontos, probablemente, cuando se quedan encerrados más de dos horas a 40 grados, claro, sin luz y sin aire acondicionado dentro de un tren. Es que y se ven obligados a romper las ventanillas del tren.
Desde que está él y el actual presidente de Renfe, que era un servicio magnífico, que estaba funcionando admirablemente bien,
modélico,
se ha venido abajo, y efectivamente solo hay que viajar o intentar viajar en lo que antes era algo normal, salir a la hora fijada y llegar a la hora fijada, ya sabes que es imposible. Pero este ataque permanente a los jueces, antes decía yo, fíjate que estamos hablando de jueces distintos, ya sea la jueza de Badajoz, el juez Peinado, o Llarena, o el propio Marchena, etcétera, etcétera, están siendo atacados porque ellos están cumpliendo con su deber. Y cumplir el deber en democracia para estos señores, que ya no son socialistas, en realidad es un partido que está ahí instalado, el sanchismo, donde, como dije antes, falta la dignidad política de muchos parlamentarios que deberían intentar decir, oiga, yo tenía unas creencias, yo tenía un movimiento personal y que me movía unas ideas... Y ahora resulta que estamos haciendo exactamente lo contrario, ¿eh? Porque lo que está haciendo el PSOE no tiene nada que ver con la tradición de la izquierda de los últimos 150 años. Nada. Es decir, esto de distinguir a unos ciudadanos sobre otros, de que los de Almería son de segunda categoría y los de Barcelona son de primera, ya sé que Solve siempre será, Sostres siempre será de primera. Pero
no,
es
hombre,
que,
no.
Pero igual, no, pero igual que Sostres es el mismo, el Sostres de Almería, si lo hay, quiero decir. Pero el PSOE lo da por bueno. El PSOE da por bueno. Y después esta señora, la ministra, esta sí que es un insulto a todos, la María Jesús Montero, que dice una cosa y lo contrario, con una ignorancia supina sobre lo que es la hacienda pública y sobre lo que es también las bases y los elementos fundamentales de una democracia, de verdad que este gobierno es permanentemente una ofensa a la ciudadanía. Eso es lo más grave.
Tú dices que no responde a la tradición del PSOE, y tiene razón. Yo creo que gobierno...
Que era el cuerpo ideológico.
Exacto,
del PSOE.
Sí,
otra cosa después, el PSOE lleva dando golpes de Estado desde casi su fundación, ¿eh? Ojo.
Yo creo que este gobierno solo responde al miedo que les da a sus ministros y demás dependientes.
Irse al paro.
Exactamente. Depende del ansia o de la obsesión que tiene por el poder Pedro Sánchez, de un lado, y del otro lado, del pavor, del terror que sienten sus ministros y sus cargos a que Pedro Sánchez, de la manera más arbitraria, cualquier mañana les corte la cabeza. O sea, ha sido superado en mucho por estos ministros el miedo que tenían los ministros de Franco al motorista. Aquello era una broma al lado del pavor que hay ahora. Además, por ejemplo, este Óscar Puente, que efectivamente cumple órdenes de Pedro Sánchez. Cuando Pedro Sánchez, por lo que sea, interprete que ya no le sirve, o incluso que le estorba, o que por obedecer una orden de Pedro Sánchez ha salido a decir no sé qué, y este no sé qué, pues no le ha salido del todo bien, se lo va a cepillar, pero sin ningún problema. Cuando el ministro de Justicia, Campo, tramitó los indultos, le dijo al presidente que él lo veía mal, que él no quería tramitar aquellos indultos, que aquellos indultos no eran una buena idea, etcétera, etcétera. Y el presidente Sánchez dijo, es igual lo que tú pienses, haz estos indultos igualmente. Y el ministro Campo los hizo. Y al cabo de pocos meses estaba en la playa el ministro Campo, en Cádiz, le llamaron por teléfono, le dijeron, le vamos a pasar al presidente del gobierno, y en una conversación, ahora con los teléfonos se ve lo que dura la conversación enseguida, que duró menos de un minuto, le dijo, voy a cambiar el gobierno, no cuento contigo. Y cuando se fue a ver a Lesmes para comunicarle, Lesmes entonces el presidente del tribunal del Consejo General del Poder Judicial, le dijo, bueno, pues me reincorporo, ¿verdad? Y le dijo, alguna otra vez me habían cesado, pero nunca de semejante martillazo en los dientes. Entonces, esto es Pedro Sánchez.
Ya, y bueno, estos son sus ministros. No le dolería mucho. No le dolería a Juan Carlos Campo ese martillazo cuando luego enfiló camino del Constitucional para seguirle haciendo el trabajo sucio al que le había cesado.
Pero en aquel momento de pavor, el día de Cádiz, de la playa de Cádiz, y luego en la conversación con el presidente Lesmes, estaba destrozado.
Sin duda, entonces este terror es
sensacional desde el punto de vista del relato político de España.
No tengo mala imagen de Campos, pero yo mantuve una conversación con él a propósito de unas dietas que había cobrado y que nosotros publicamos en el debate. Entonces él, le dolía mucho lo que habíamos publicado, que esta era del portal de transparencia del gobierno, o sea que no nos lo habíamos inventado. Y me decía, hombre, yo, es que me estáis presentando con un correo. Y entonces me dijo, yo entendería que me reprochaseis lo de los indultos. Es decir, que lo lleva grabado a fuego.
Lo lleva clavado, sí.
Él sabe que lo... Y entonces estos ministros que... Ojo, porque el señor Luis Gallardón le presentó la dimisión a Rajoy porque no, como ministro de Justicia, no estaba de acuerdo precisamente porque no se abordase la ley del aborto. Bueno, el señor Campos pudo haber dimitido. Eso es lo que yo creo que ahora mismo diferencia a unos de otros, es decir, los del PSOE ahora mismo no dimite nadie porque están agarrados, pero Bolaños, ¿a dónde va a ir? O María Jesús Montero, si lo hace. ¿A dónde
va? Yo sé que os encantaría seguir aquí con los oyentes de Herrera en COPE en este día festivo para honrarlo y venerarlo como corresponde, pero hay que escuchar, sí, la Santa Misa hoy desde la Capilla de la Inmaculada Concepción en Toledo. Os dejo que os vayáis de fiesta, no sé si a Cedeira o donde sea, pero te encantaría. Y al barrio de Gracia también, a Salvador, que lo sé. Está deseando, es lo que más desea.
Hoy es la Virgen del Mar de Cedeira. Ya que sé que es la Virgen en muchos
hacer sitios. Hacer una redada. Sí.
Que tengáis un feliz jueves, un feliz 15 de agosto. Gracias a los dos. Hasta la próxima. Buenos días. Y nosotros ahora nos vamos al Corte Inglés de la mano de Mariani Molina, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues atención, porque solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles. Llegan al Corte Inglés las ofertas límite. Ese momento perfecto para que los más despiertos puedan hacerse con grandes productos con los mejores precios. En belleza, por ejemplo, cofres de Lancôme y Saint Laurent y Biotène con un 40% de descuento. En parafarmacia, un 60% de descuento en toda la marca Resultime. En joyería, un 50% de descuento en una selección de marcas como Majorica, Armani, Diesel, Fossil y Michael Kors. Y en una selección de relojería de Michael Kors, Skagen, Emporio Armani, Donna Karan, New York, un 50% de descuento. Así son las ofertas límite, solo en el Corte Inglés, del 15 al 18 de agosto en tienda web y app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Muy preocupado me quedé cuando llegó la Guardia Civil a casa.
Este verano la actualidad no se toma vacaciones.
Y nosotros, en La Linterna, tampoco. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito y La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE para contarte lo que pasa. Y atentos, que la nueva temporada de La Linterna empieza ya, en septiembre.
Bueno, ¿sabéis que he venido al centro en mi Mitsubishi Eclipse Crossped? Claro, como no paga en zonas de aparcamiento regulado por ser híbrido enchufable con etiqueta cero emisiones y la tecnología de este sub 4x4 es fiable y probada. Ah, y notición, con el plan Moves, el Mitsubishi Eclipse Crossped sale por solo 27.200 euros.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Hasta el 30% de descuento en una gran selección de televisores de las mejores marcas. Así son las ofertas límite. Hasta el 18 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón. Sabor limón. Sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón.
Frío Don Simón, ahora también en lata.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Me dijo, déjame Movistar Plus, please, que quiero ver La Mesías. Y luego se vio Poquita Fe, Hierro, Marbella, Muertos SL, Wimbledon, Barbie, Superman.
Olvídate del Plis para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el
91 8 28 39 30.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Y
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE te invitamos a vivir la Santa Misa con nosotros.